Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues hoy conversaremos con un importante escritor mexicano, autor de varias cosas, una de ellas la trilogía histórica Zapata, Morelos, Cuauhtémoc, que ha sido considerada como una suerte de inyección de revisión de la novela histórica mexicana, premio Javier Villaurrutia, premio nacional de historia Francisco Javier Clavijero, y bueno, pues ha sido, digamos, en todo este tiempo un intelectual, escritor académico. Fue rector también de la UDLA. Le voy a preguntar porque la UDLA está metida en problemas en este momento en México. Pero bueno, lo que queremos hoy destacar es la charla con Pedro Ángel Paló, que es este escritor que ha desarrollado este trabajo y que está por estrenar un podcast que ahora nos cuenta los detalles. Va a ser interesante saber de qué va la historia. Pero bueno, por lo pronto te saludo, te doy la bienvenida. Gracias por estar en este programa.
Gracias, Carmen. Siempre es un placer estar contigo.
Igualmente. Gracias. Antes de entrar en la materia de la propuesta que van a hacer, de lo que están haciendo con el podcast, te pregunto de la universidad de la que fuiste rector, de la UDLA, la Universidad de las Américas, que es una importantísima universidad en México, de la Fundación Jenkins, pues está metida en una situación que no vamos a abordar en este momento, pero que sí es bastante compleja. En términos generales, habiendo sido tú rector de esa universidad, ¿qué estás viendo?
Pues desde fuera, desde Estados Unidos, es muy difícil, digamos, tener el pulso de lo que pasa día a día o cotidianamente. Me preocupan mucho los estudiantes, los profesores. Finalmente es una universidad privada que está siendo intervenida de una forma u otra por el gobierno, lo cual seguramente tendrá sus consecuencias en la vida cotidiana de la universidad. Hay que recordar que no solo es una de las grandes universidades privadas de América Latina, sino la única universidad privada de América Latina que tiene ciencia, que tiene arte. Y por eso la Fundación Jenkins ha sido fundamental desde el Mexico City College y luego con la universidad, porque cada año el presupuesto de la universidad, debido a tanta investigación, debido a las artes aplicadas, requería de la inyección financiera de la Fundación Jenkins, que si revisamos su trayectoria a lo largo de todas estas décadas en México, pues es probablemente la organización filantrópica más importante de México. Le debemos el Templo Mayor, le debemos hospitales, universidades, colegios a lo largo y ancho del país, independientemente de cómo se hizo la fortuna de William O. Jenkins, que además está estudiada e investigada. Lo cierto es que en la historia de México no hay ningún otro organismo filantrópico que haya apoyado tan impresionantemente la cultura, la ciencia y la educación, e incluso el deporte, como la Fundación Jenkins. Entonces, es muy triste que un pleito familiar, que un asunto que debería dirimirse internamente en la familia y en tribunales, jurídicamente, haya llevado a esta intervención policiaca y a la toma de la universidad y al nombramiento de un patronato y de un rector interinos.
Pues sí, ahí está un tema importantísimo y ya lo abordaremos en otro momento bajo otras circunstancias, pero por lo pronto tu revisión general desde los Estados Unidos, habiendo conocido y conociendo lo que es esta Universidad de México, pues es importante escuchar este breve comentario. Déjame ir, Pedro Ángel Paló, precisamente al tema del podcast. El eje central de todo esto tiene que ver con la caída de Tenochtitlan. Narraciones, ¿cómo contar esto en tiempos 2021?
Yo creo que es fundamental que nos contemos la historia de México. Lo hemos hecho en novela, lo hemos hecho en libros de historia, de divulgación, pero el podcast permite, tiene una inmediatez. Tú que has dedicado tantos años a la radio hablada, sabes que es un primo reciente, apenas recién llegado de la radio hablada. Una persona que le tiene miedo a los libros o que le tiene cierta, digamos, la solemnidad del libro le repele. Se pone unos audífonos, sale a correr, se sube a la pecera, va en el metro y en 10, 15 minutos puede tener un conocimiento bastante importante sobre ciertos acontecimientos, en este caso la caída de Tenochtitlan, y también abrirle la curiosidad a seguir investigando. Creo que ya hemos visto alrededor de este tema polémica, en buena medida por la manera en que se propusieron las celebraciones, las conmemoraciones, particularmente el invento de 700 años de la Ciudad de México, que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Porque todas las crónicas, incluso la propia crónica Mexicayotl, apunta a 1325, entonces nos faltan unos cuantos años para los 700. Pero independientemente de eso, los mexicanos creo que deberíamos revisar esa historia para poder comprender nuestro presente y poder hacer cosas concretas con, pienso yo en particular, los pueblos originarios de México, como mexicanos. En lugar de irle a pedir al rey de España que se disculpe con los mexicanos, creo que los mexicanos tenemos que hacer una revisión de nuestra historia y luego reparaciones y retribuciones a nuestros pueblos originarios, que no se quede en la efemérides.
¿Te parece una mala idea lo de pedir disculpas?
Me parece innecesario, al menos si es que los mexicanos no hemos hecho nuestra tarea primero de pedir disculpas. Pensemos que nosotros tenemos más de 200 años de ser un país independiente y las tareas pendientes que tenemos con los pueblos originarios, pues las debemos de asumir con responsabilidad propia. Hoy en día, por ejemplo, y es un contraste interesante, se está haciendo un nuevo constituyente en Chile y la presidenta del Congreso Constituyente es una indígena mapuche, profesora rural, lingüista, muy formada, pero de origen mapuche. ¿Qué años luz estamos en México de, por ejemplo, que Yasnaya Aguilar, nuestra lingüista mije, pudiera formar parte de un constituyente? Ella ha insistido mucho que México no es una nación, es una nación de naciones como Bolivia, como Chile, y que deberíamos de considerar en nuestra Carta Magna lo plurilingüístico, lo multiétnico y lo plurinacional. En la Revolución Mexicana, sobre todo desde Díaz y luego con la Revolución Mexicana, hicimos esta ilusión de que había un único México, un México unitario. Y eso nos olvidó el mundo maya, nos olvidó el mundo purépecha, nos olvidó el mundo yaqui, el mundo tarahumara. Y creo que eso es algo que también quiero hacer yo en el podcast, que quede claro que la conquista de México, lo que llamamos conquista de México, en realidad fue una guerra de alianza entre los enemigos naturales del pueblo mexica y los españoles. Esto que Pedro Salmerón también está diciendo en un libro que acaba de aparecer en el Fondo de Cultura, repensemos el concepto mismo de conquista y por lo tanto de culpable, siendo que el mundo mexica en la llegada de los españoles era un mundo muy complejo. Los mexicas eran un pueblo sojuzgador que tenía además hasta lo que hoy es Honduras y hasta arriba de Mesoamérica, un control férreo de todos los otros pueblos. Y estos pueblos estaban obviamente, particularmente los tlaxcaltecas, los huejotzingas, la gente del cacique gordo en Veracruz, hartos del dominio mexica. Entonces se alían con los españoles y esta es una guerra de alianza entre 800 españoles en su mejor momento, 380 mercenarios llegaron con Cortés, y alrededor de 10.000 soldados mesoamericanos. Entonces, no se trata de ir a pedir disculpas afuera o de hablar de la invasión, cuando en realidad deberíamos estudiar cuidadosamente qué ocurrió entre 1519 y 21 para lograr en algún momento, en el segundo ataque a Tenochtitlan, la caída de la ciudad más importante de América y una de las ciudades en ese momento más hermosas, con una población de alrededor de 150.000 habitantes. Madrid tenía 3.000 en ese momento, era una aldeíta, Sevilla 15.000. Solo para comparar lo que significaba esta ciudad hecha de islotes con 5 grandes calzadas y 150.000 personas viviendo allí con cierta armonía social.
Pedro Ángel, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Retomo el hilo de lo que aquí planteas, citando a Salmerón, repensar la conquista, incluido el concepto la conquista. Volvemos después de la pausa. Bueno, regresamos en esta conversación con Pedro Ángel Palou, que está pues contándonos de este podcast en el que se habla de la caída de Tenochtitlan a través de narraciones. Y bueno, pues Pedro Ángel, nos quedamos en el punto en donde tú estabas revisando el tema de la conquista y el concepto, la conquista misma, pues tendría que estar a discusión. ¿cómo llamar entonces si lo que tú nos dices es, a ver, incorporemos la información de cuántos españoles llegaron y cuántos indígenas se aliaron para combatir a otros indígenas? Esto que tú estás planteando nos obligaría ¿qué? ¿A denominar de otra forma lo sucedido entonces?
Sí, yo creo, yo no soy el único. Hay historiadores muy importantes como Guy Rossat, por ejemplo, que está en el INAH, que han estado discutiendo ya durante 10, 15 años al margen de la celebración, que hay que repensar todo el proceso. O sea, llegan mercenarios que se pagan la expedición y escapan de Cuba. 380 personas junto con Cortés no son soldados oficiales, son mercenarios. Velázquez comete muchos errores, entre otros pensar que va a atrapar a Cortés y que lo va a regresar a Cuba, que por sedicioso, por haberse escapado. Y cada vez que llegan españoles, este nuevo grupo de españoles, Pánfilo de Narváez, el más famoso, pero dos oleadas más, estos nuevos barcos y estos nuevos víveres y estos nuevos caballos le ayudan a Cortés. Pero lo que está comprobado hoy con la arqueología y la historia contemporánea es que no hubo superioridad numérica ni tampoco superioridad bélica. Había unos cuantos caballos, no más de 20 caballos. La pólvora no era realmente importante en este sentido porque la guerra fue una guerra de infantería, cuerpo a cuerpo, entre estos aliados indígenas y los aztecas. Se peleaba la guerra en esa época cara a cara, y además pensemos que la guerra mesoamericana, tal y como se entendía antes de la llegada de los españoles, no consistía en matar al enemigo, sino en atraparlo para el sacrificio. Por lo cual, lo que se iba era diezmando ejércitos. El único momento en que realmente hay una masacre, digamos, impresionante a nivel bélico ya en la guerra, es en la que llamamos en México Noche Triste, que deberíamos llamar Noche Alegre, ¿no? Porque es el momento en que los mexicas, de alguna manera, diezman brutalmente al ejército aliado. Cortés se aísla, le quedan muy pocos hombres y tiene que irle a pedir a Tlaxcala regresar en algún momento a Tenochtitlán, pero esa petición, que está muy clara en el lienzo de Tlaxcala y en los códices tlaxcaltecas, a diferencia de las cartas de relación o en Bernal, está muy claro en los códices tlaxcaltecas que le ponen condiciones a Cortés para volver a pelear con él en el segundo asedio a Tenochtitlán. ¿Con qué además? Con los barcos que nunca quemó. Nosotros decimos, hay tantas mentiras y mitos que decimos, obviamente, por ejemplo, pues voy a quemar las naves. No quemes las naves, pensando en que Cortés hizo algo parecido. No las quemó, no las hundió. Con esa misma madera y con los instrumentos de metal que trajeron de Veracruz, hicieron 18 bergantines que lanzaron al lago de Texcoco en el segundo asedio. De manera que hay muchos mitos de la conquista. Ese, y por ejemplo otro que a mí me interesa mucho desmantelar, es la idea de un Moctezuma timorato, supersticioso. Todas estas cosas que se dicen hoy de Moctezuma y que hemos repetido en la escuela primaria no son contemporáneas de la crónica española, incluso no solo de los vencidos. No tenemos esa idea del Moctezuma supersticioso hasta 150 años después de caído Tenochtitlán, porque era lo que le convenía a la lectura de los frailes, que hacían una falsa metáfora entre la caída de Jerusalén bíblica y la caída de Tenochtitlán. Y para eso era muy importante este monarca timorato. Y yo más bien me baso en otro gran historiador, Matthew Restall, que tiene muchas investigaciones sobre el tema, pero en particular una que se llama Cuando Moctezuma conoció a Cortés, que cambia por completo el panorama. Resulta que, de acuerdo a la hipótesis de Restall, basada además en arqueología, Moctezuma era un cientificista, tenía este aviario que le llamamos el aviario de Moctezuma, que no solo tenía aves, tenía muchísimos animales y tenía seres humanos, albinos, deformes, gente con discapacidades, porque los estudiaban. Y la hipótesis de Restall es que Moctezuma hace un mal cálculo y piensa que poniendo a estos españoles raros, extraños que acaban de llegar en el palacio abandonado de Axayácatl, que es ahora el Monte de Piedad, los va a poder apresar y luego los va a meter a su zoológico y los va a analizar como especímenes. Es una gran hipótesis que además no es del todo descartada.
Pues eso es una hipótesis bastante interesante, sin duda, que sí disloca, digamos, la historia dominante o la interpretación histórica dominante respecto a Moctezuma. Entonces, aquí lo colocas tú con esta base y esta referencia que haces como un cientificista, digámoslo así.
Exacto. Y yo tomé mi apoyo. Cuando leí Arrested, me acordé de una visita que hice con el gran arqueólogo Ángel García Cook a Cantona. Y en algún momento vimos, o sea, me sienta él en un palco y me dice, de este lado estaba el estadio del juego de pelota, donde estaban los verdaderos atletas, y mira, ¿por qué es este estadio de este tamaño? Dice, porque todos los monarcas mesoamericanos tenían una especie de corte de discapacitados y deformes para su estudio y placer. Y entonces, en esta mini canchita, digamos, no es que algunos arqueólogos, decía García Cook, interpretaron que era como el lugar de entrenamientos, como en el Estadio Azteca, que hay un lugar antes de salir de las gradas donde puedes entrenar y luego ya sales al estadio. No, lo que García Cook había analizado también para Cantona es como siempre había un juego pequeño de pelota para estas personas como las que Moctezuma tenía en su zoológico, en su aviario.
Déjame, Pedro Ángel, para luego regresar después de la pausa, entramos en la parte final. Bueno, entramos en la parte final, Pedro Ángel, de esta interesante conversación. Dime una cosa, ¿cómo estás clasificando o organizando las narraciones para hablar de la caída de Tenochtitlán a través de esta herramienta del podcast? ¿Ya empezó, ya lo tienes, ya se puede consultar? ¿En qué momento estamos?
Ya estamos en la tercera semana, va a ser semanal, todo julio y agosto. El orden es cronológico, empieza con los primeros avistamientos de la gente de Cortés en la zona de Campeche y no me quedo en la caída en sí misma, sino me interesa mucho estudiar los primeros 5 años de lo que es la nueva capital de la Nueva España. Porque otra vez, siguiendo la historiografía moderna, hay una arqueóloga canadiense, Bárbara Mundi, cuyo libro, por cierto, tradujo y publicó Grano de Sal en México, la muerte de Tenochtitlán, la vida de México. Ella ha hecho arqueología por muchos años y demuestra cómo la nobleza mexica es casada con capitanes de Cortés y no es expulsada de lo que hoy es el centro histórico. Al contrario, ella calcula las calles concretas en las que vivía esta nobleza y estos primeros mestizos que no solo son Martín Cortés, sino una nueva clase social. Y ella estudia también los primeros, alrededor de 10 de los 20 que hubo, alrededor de 10 o 12 gobernadores indígenas que permitieron que hubiera esta continuidad urbana en la urbe de México Tenochtitlán, que es sumamente interesante porque si bien obviamente hoy en día caminamos por la Ciudad de México y salvo que veamos un edificio chueco, se nos olvida la ciudad lacustre que era, pero todas las casas en Tenochtitlán tenían dos entradas, la entrada de la calle de tierra y la entrada donde vivían las piraguas, ¿no? Entonces, este trabajo de Bárbara Mundi es sumamente interesante porque ¿cómo puedes alimentar alrededor de 150,000 personas? Obviamente se diezmó por la guerra y luego por las epidemias, pero ¿cómo alimentas esta ciudad enorme mediante el tianguis y mediante el comercio, que siguió siendo un comercio indígena, no español, en los primeros años de la Nueva España? Y eso también nos permite una contranarrativa importantísima para quien escucha el podcast y se interese por ir y seguir la nueva arqueología o la nueva historiografía sobre México.
Pues Pedro Ángel, gracias por estar aquí para contarnos de esta experiencia, porque como historiador, escritor, bueno, pues es una experiencia hacer estas narraciones a través de podcast, que por cierto nos dirá el público y dónde se puede oír. Se puede oír en pro.himalaya.com, si no me equivoco.
Así es Himalaya. Y ahí, bueno, y es gratuito, puedes inscribirte gratuitamente durante un mes y escuchar no solo ese podcast, sino una serie ya grande de podcasts que han estado haciendo escritores mexicanos como Benito Taibo, por ejemplo, Daniel Barrón, en el propio app de Himalaya.
Bueno, pues ahí está esta posibilidad que existe ya de escuchar a personalidades como Pedro Ángel Paló y otros escritores que están ofreciendo precisamente este tipo de narraciones, literatura, todo lo que pueda desarrollarse a través del podcast. Así que bueno, pues gracias por estar aquí para contarnos, adelantarnos, digamos, algo de lo que ya las personas que quieran directamente acudir al podcast lo puedan hacer. Y pues estaremos en contacto, como siempre. Pedro Ángel, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Buenas noches.
Al contrario, hasta la próxima. Muy buenas noches.
Igualmente, gracias a ti. Y bueno, pues gracias al público, gracias a usted que nos pudo, bueno, que nos acompañó en esta conversación con el escritor y este tema que, bueno, desde luego, pues como se puede apreciar, se puede abordar de muchas maneras, un momento para la historia fundamental, y desde luego, pues aquí está una manera de revisarlo, de leerlo, de narrarlo, de contarlo, y bueno, pues ahí está la caída de Tenochtitlán. Así que con esto nos vamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, gracias por permitirnos acompañarle. Pásala bien, descanse y lo espero mañana.